Occidental. Ayer hablamos mucho de la jornada del domingo anterior del pacto histórico. Hablamos con algunos de sus protagonistas, pero estaba descansando y, por supuesto, preparando pues una agenda muy poderosa, muy robusta, que le sigue ahora al candidato ganador. Me refiero al senador Iván Cepeda. Senador Iván Cepeda, pues no necesita presentación, ha tenido un amplio recorrido en el Congreso de la República, varias veces ha sido escogido como el mejor senador, e independientemente de las posiciones políticas, en algunos casos se pueden coincidir o criticar, es un senador que se ha distinguido por su seriedad, pero sobre todo por su calma, por la manera que enfrenta la contradicción o al contradictor. Inclusive ha advertido para esta etapa de su trabajo político que no le interesa ir a debates para que la gente observe candidatos maltratándose. Lo hemos llamado hoy primero para felicitarlo y desearle muchos éxitos. Senador, buenos días y ojalá que le vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida. Bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, y agradezco esa generosa presentación y, por supuesto, contentos del resultado que hemos obtenido en un proceso de consulta que es partidista, pero que ha estado abierto a la ciudadanía y sin estar siendo realizado en paralelo con otras elecciones generales, pues ha obtenido un resultado que no es nada menospreciable, 2.700.000 votos, de los cuales 670.000, si no estoy mal, obtuvo la doctora Carolina Corcho y yo 1.540.000, lo cual nos muestra como una fuerza política que tiene presencia. Y lo segundo, señalar, como usted bien dice, no es solamente el resultado, sino también cómo se ha obtenido. Yo quiero decir que pues me alegra y me enorgullece que no hemos gastado una cantidad exorbitante de dineros en este primer momento. Y en segundo lugar, que hemos hecho honor a lo que dijimos, ni un solo ataque, ni una sola calumnia o insulto contra otros precandidatos o precandidatas o candidatos de ninguna formación. Así que creo que eso cumple con nuestro propósito de hacer no solamente una política eficaz, sino transparente, que es fundamental, y ética.
Candidato, usted ha sido testigo pues de esa polarización, confrontación permanente, descalificación, y pues ya usted ha dado un paso más dentro de su aspiración política. Usted es el candidato y va a ser seguramente el candidato oficial de su pacto histórico y de los grupos políticos que rodean esa causa. ¿Cómo hacer precisamente para enrumbar la campaña hacia lo que usted propone? Porque usted lo cumple. Usted dice, yo no me voy a sentar a insultarme con fulano de tal. Yo voy a vender un modelo de país que quiero. Tengo diferencias, critico un programa de salud con el que no estoy de acuerdo, o una reforma pensional con la que no estoy de acuerdo, o si quiere hablamos de la constituyente, pero yo no me voy a meter a la ofensa. ¿Cómo sacar al país de ese nivel de polarización y de insulto que se está viviendo pública y anónimamente?
Pues yo diría, Julio, que con dos medidas muy concretas y claras. La primera es que si uno se mete a esto, a buscar ser ni más ni menos que jefe de Estado, sí debe tener una propuesta. Es decir, lo mínimo es que uno llegue a una discusión o un debate de este tenor teniendo algo que decir, y sobre todo algo serio que decirle a los colombianos. Podrá no compartirlo una parte o muchos de los colombianos, pero debe presentar una propuesta. Y yo lo he hecho. Me tomé el trabajo de, en estos dos meses que hubo de campaña, elaborar una propuesta y la publiqué 24 horas antes de la consulta. ahí está, disponible para que la discutamos y la mejoremos o la aceptemos. Bueno, eso ya será objeto del debate. Así que no podemos debatir sobre otras cosas, sino sobre propuestas, porque a la ciudadanía ofrecerle el espectáculo de esa pelea absolutamente inútil y yo diría hasta cierto punto ese tipo de cosas pues llevan a que la gente pierda total interés por la democracia. Entonces, lo primero es tener una propuesta, pero lo segundo es no aceptar debates en esos términos. Yo por lo menos no estoy dispuesto a hacerlo, no me voy a tomar el trabajo de responder a improperios, acusaciones falsas, todo eso, pues de pronto en algún escenario judicial si considero que la cosa es muy grave, pero en un debate que tenga yo y comience a ocurrir ese espectáculo, pues sencillamente yo pediré el favor de que se me excuse, pero a eso no voy, porque es un irrespeto, no solamente conmigo mismo, sino sobre todo con la ciudadanía, así que yo en eso no participaría, lo digo con toda claridad para que el día de mañana no haya sorpresas.
Candidato, yo quisiera ir un poco atrás en su trabajo político, pero un poco más atrás en su vida personal. Usted es una víctima de la violencia en Colombia, lo que pasó con su padre y con otros militantes, precisamente por pensar distinto. Usted ha hablado de su padre en algunas ocasiones, pero yo quisiera que usted le contara a la audiencia cuál fue esa vuelta de tuerca, ese cambio que significó en su vida la violencia que usted tuvo que vivir.
Sí, yo creo, Julio, que esa es una experiencia que lo transforma a uno radicalmente, ¿no? Y lamentablemente es la experiencia de muchas personas en Colombia, ¿no? No es un asunto que haya ocurrido con un sector pequeño de la población, ni más ni menos. Se habla del 25% de personas que han sido víctimas directas de la violencia, directas, por el registro que tenemos. O sea que todos hemos vivido de alguna u otra forma la violencia y la conclusión de esa experiencia, por supuesto, es que para que no ocurra más o para que no nos vuelva a pasar o para que nosotros mismos no la generemos, es necesario asumir una conducta muy distinta. Y esa conducta parte de valorar la vida de la gente, valorar a los otros seres humanos, cosas que suenan un poco obvias, pero son muy necesarias en nuestro país, y por lo tanto asumir coherentemente con esa comprensión y esa sensibilidad, pues actitudes. Y yo, por esa historia que tuve que vivir, no solamente con mi padre, sino con todo el entorno de la Unión Patriótica, para que acabemos con la violencia, entre otras cosas, se requiere en Colombia un comportamiento y una conducta moral y ética distinta. Y creo que eso, pues puede ser que a veces uno no lo cumpla o que cometa errores y equivocaciones, pero sí debe intentar ser una norma de vida, si uno ejerce además la política.
Candidato, usted tiene una personalidad ante el público un poco enigmática. Uno sabe cosas de los otros candidatos, sabe un poco de su vida personal. De usted sabemos, por ejemplo, que le gusta vestirse con el mismo modelo de camisa, entre otras. Le comparto que me gustan mucho, pero bueno, a lo mejor no somos muy populares en nuestro vestir, pero de ahí para allá no sabemos mucho más. ¿Usted cómo se divierte? ¿Usted quién es en su vida privada?
Pues yo soy una persona totalmente, digamos, normal. Tengo los gustos que tiene cualquier persona que tenga, pues, posibilidades de ejercer un cierto tipo de vida. Eso lamentablemente no ocurre para todo el mundo en nuestra sociedad, pero me gusta, pues, tener una vida rodeada de gustos, actividades, personas que me llenen, que me estimulen, que me inspiren, y me gusta tener una vida feliz, sí, como todo el mundo la máximo llena de cosas y encuentros y relaciones gratas, y acciones ya por muchas razones, por lo que es mi vida pública, mis exigencias en términos políticos, lo que tiene que ver con mi propia salud. Eso me ha limitado muchos gustos que tuve en el pasado y que ejercí de una manera bastante intensa, pero ahora pues llevo una vida tranquila, normal, y a mi modo es bastante productiva, pero bueno, esa es mi opinión.
Mire, ¿y le gusta el fútbol?
Sí, no soy ni especialista ni hincha, pero me gusta ver partidos de fútbol, sí, sobre todo, obvio, cuando juega nuestra selección.
No, tiene que comprometerse, porque esto tiene que ver con los electores. ¿Usted es de Santa Fe o es de Millonarios? Salgamos de ese lío de una vez.
No he tenido en mi vida esa vocación, y sí he conocido que existe una clara división en el mundo deportivo y social entre los unos y los otros, pero no he tomado ese camino.
Senador y candidato, tengo entendido que usted, cuando chiquito, le tocó vivir algo complejo, muy complejo, ya en el exilio, y fue la llegada de las tropas del Pacto de Varsovia a Praga. Y asimismo luego usted hizo sus estudios en Bulgaria. ¿Usted qué sabor le dejó o le queda en la mente de esa época del comunismo, en lo que estaba más allá de la cortina de hierro? ¿Usted se identifica con lo que se vivía en esa época, con lo que había en esa época allí?
Pues yo tuve en cierta manera el privilegio de asistir a dos momentos que marcaron mucho la historia de esos países. Bueno, usted los mencionó. Tal vez el segundo fue que cuando yo estaba culminando mis estudios universitarios, se produjo, eso coincidió con todo ese cambio que hubo y que se llamó la perestroika, es decir, prácticamente el movimiento político en casi todos los países del este europeo que estaban en ese espectro político, de un cambio radical que llevó al fin de los gobiernos del llamado socialismo real. Y así que yo pude vivir esa experiencia. La viví de manera cotidiana como estudiante, y la viví política también, porque me involucré de alguna manera. Yo era un extranjero, no podía entrar en ese torrente político, pero sí alcancé a ver cómo fue, cómo ocurrió, y eso me marcó políticamente, claro está, porque yo llegué a ser estudiante especialmente con unas convicciones, pues en muchos casos bastante artificiales y producto de una, más bien una ideología poco abstracta, y ya confrontar la realidad, lo que pasó allí, cómo fue que se desmoronó ese régimen político, esos regímenes políticos, para mí fue una experiencia decisiva, ¿no? Que me despertó a una realidad que tenía yo muy, muy trastocada en mi mente, realmente.
Candidato, el actual gobierno al que usted ha apoyado, cuando tiene problemas para sacar adelante alguna idea, para armar una bronca, para dar la pelea por una ley que no le gustó como quedó aprobada, recurre a la calle y convoca a la Plaza de Bolívar, y el presidente da un discurso, pero últimamente le ha agregado a esa herramienta el tema de la convocatoria, de la constituyente. Si usted llegara a ser presidente, ¿usted continuaría utilizando esa herramienta? Que ya a este presidente no le va a alcanzar, pero en un eventual mandato suyo, cuando las cosas no le están funcionando en el Congreso, ¿usted insistiría con una constituyente?
Pues parte de mis propuestas, o una de ellas, consiste precisamente en ese asunto. Yo creo que hemos llegado a un límite, por muchas razones que no voy a explicar, en el Congreso, en las instituciones. Tenemos dificultades para sacar adelante las reformas, los cambios que son necesarios en la sociedad colombiana, y tenemos que abocar democráticamente ese problema. Ahora bien, ahí podemos escoger distintos caminos. Yo soy partidario, como lo ha sido el gobierno y así lo ha intentado, de un acuerdo nacional, de buscar un diálogo primero, un diálogo organizado, señalo esto, puntual, que no se trata de una conversación eterna y sin propósito, que nos lleve a unas conclusiones que se plasmen en un acuerdo o en varios acuerdos, y que una vez se llegue a esa decisión, que debe ser rápido, ¿no? Yo sé que es difícil, pero ojalá sea rápido. Ahí sí discutir el mecanismo, no al contrario, es decir, no comenzar con el mecanismo y después ver si nos ponemos de acuerdo. No, yo diría que lo primero es discutir si llegamos a unos entendimientos. Ahí sí, ¿cuál sería la vía más idónea? ¿Una constituyente? Es una posibilidad, sí, si estamos de acuerdo las fuerzas políticas, sociales, económicas, de impulsarla. O también, ya se ha hecho en otros momentos a través del Congreso, con una vía expedita, podría ser, o incluso si hay confianza y voluntad para hacerlo, a través de decisiones de carácter ejecutivo. Bueno, pero todo eso tiene como base que haya acuerdo, y yo creo que es posible encontrarlo. Bueno, si no es posible, entonces nos abocaremos a una situación como la que estamos viviendo.
Claro. Candidato, yo lo felicito por su resultado de un debate tan rápido como el que le tocó afrontar a ustedes, y quería precisar su opinión sobre algo que usted ha sido muy claro, en el sentido de que no va a participar en debates en los que no haya propuesta, sino ofensa. Como usted no sabe si el debate va a ser del uno o del otro sentido, usted va al debate, y si el debate se convierte en una pelea de gallos y no en una diversidad de conceptos, ¿usted se retira o usted simplemente va a abstenerse de ir a cualquier debate al que lo inviten?
Pues lo primero, y agradezco mucho la pregunta sobre este asunto, es saber, doctor Casas, si tenemos unas reglas claras. Yo no sé cuándo serán esos debates, además, porque eso no, también hay que escoger el momento adecuado, ¿no? Eso es importante. Pero digo, antes de entrar a cualquier escenario en el que se haga ese tipo de ejercicio, lo primero es pactar unas reglas, ¿no? Y dejarlas ojalá por escrito, como se suele hacer cuando se hacen cosas serias. Entonces, precandidatos o candidatos que participemos en eso, y candidatas, pues obviamente firmemos algo para que, si la cosa no se cumple, pues la ciudadanía sí sepa o tenga un referente al que atenerse. Así que yo no iré sin reglas del juego. Y si las reglas se comienzan a incumplir, pues sencillamente pierde sentido el ejercicio, claro.
Claro.
Ahora, claro, eso aclaro de una vez, que no es que alguien se... A ver, voy a utilizar aquí una expresión un poquito popular. Se le vuelve la piedra en medio del debate. Bueno, eso puede ocurrir perfectamente, y eso no es grave. Pues alguien puede salirse de casillas. Pero que se vaya a un debate con el único propósito de insultar, denigrar, descalificar a alguien, ese ejercicio sí me parece inútil.
Queda muy claro. La otra inquietud que le tengo es la de la registraduría, porque usted se quejó de algunos tropiezos en la elección, como que unas personas de mucha edad tuvieron que hacer cola y tal. Problemas todos que dependen de la situación general que hay cuando se presentan las elecciones. No es el único caso. Es decir, sus objeciones son de forma o de fondo. ¿A usted le parece que el trabajo de la registraduría es un trabajo que da garantías, o nos exponemos a que ya un debate en el que participen distintas fuerzas políticas y por consiguiente la competencia sea mucho más dura, usted confía en la registraduría?
Pues yo creo que para no poner esto en discusiones que puedan desgastar, porque ya hay muchas en el escenario, simplemente decir que hay un par de temas que son fundamentales. El primero de ellos, y ese sí es necesario prestarle mucha atención y corregirlo, es que, y esto no depende enteramente de la Procuraduría, sino también fue una decisión del Ministerio de Defensa, se trasladaron de las zonas rurales 4.000 puestos de votación. Es decir, no es que se hayan anulado, sino que se trasladaron. Y en general el problema del voto rural en Colombia es muy grave, porque hay poblaciones que tienen que hacer una especie como de epopeya para llegar a una urna. Hay personas que tienen que ir días enteros de camino para llegar a una urna. Ahora, si esa urna pasa a otro lugar, a una cabecera municipal, pues sencillamente la persona pierde el derecho o se le viola el derecho de votar. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema que hay que abocar y no puede repetirse. Es decir, no se le puede privar a la población rural de su derecho al voto. Eso es una cosa que hay que dejar muy en claro y que tenemos que hacer lo necesario para que no se repita, porque en esta oportunidad sí hubo un impacto muy fuerte sobre esa clase de población. Y lo otro, sí, se presentaron el día de las elecciones problemas porque las mesas eran muy pocas. Tal vez el cálculo que se hizo de la votación en ciertos lugares no se ajustó a lo que ocurrió. Entonces sí hubo problemas en algunas partes, pero bueno, eso hubo un diálogo, se intentó corregir al máximo. Entonces creo que hay que más bien entrar en la discusión de entender lo que no estuvo bien y mejorarlo. Y sencillamente en el caso del voto rural, no solo corregirlo, sino evitar que vuelva a ocurrir.
Y ya que entramos, senador, en los pormenores de este proceso, denos claridades sobre qué queda pendiente, qué falta por resolver para que como que se eliminen todos esos riesgos que giraban en torno a este proceso que ustedes llevaron, que inicialmente era con el pacto histórico, que luego terminó siendo una consulta del polo. Pero, ¿qué queda pendiente en este momento para que usted diga, ya voy al frente amplio sin ningún riesgo?
Primero, yo creo que ha quedado claro que ese riesgo no existe. La consulta terminó siendo de dos precandidatos, la doctora Corcho y yo, que fuimos inscritos por un partido político, el Polo Democrático. Es decir, tiene el carácter de una consulta partidista. Ahora bien, lo que hay que resolver es la entidad jurídica del pacto histórico, que sigue estando en vilo. No tenemos todavía personería jurídica. Y ese es un tema que hay que resolver, porque es inconcebible que una fuerza política que obtiene semejante resultado no sea reconocida legal y jurídicamente. Así que ese creo que es un tema de dialogar y resolver.
Sí, senador, otro problema que tienen que resolver ahí, pues ahora con esta consulta, es el tema de la cabeza de lista al Senado, porque pues evidentemente Carolina Corcho sacó casi 700.000 votos, y ella está diciendo que por derecho pues eso le correspondería a ella, ya que estuvo en esa consulta. Sin embargo, la senadora María José Pizarro ayer en su cuenta de X reclamaba ese acuerdo que habían hecho de que ella se bajara de su candidatura para apoyarlo a usted y que así le dieran la cabeza de lista. ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, pues esa clase de decisiones se toman de manera interna y después se comunican a la opinión. por lo menos yo soy de ese tipo de procedimiento, ¿no? No de discutirlas en público y después intentar resolverlas en el seno de la colectividad. Entonces, yo creo que es un tema que está ahí y que hay que abocar a la mayor brevedad. Eso sí, dejo en claro que de una parte la doctora Carolina Corcho ha obtenido un resultado muy significativo. Sí, usted lo acaba de mencionar, 700.000 votos, es una fuerza política demostrada, tiene todos los méritos para esa o cualquier otra responsabilidad que decidamos en el seno del pacto histórico. Pero también, debo decirlo, la senadora María José Pizarro ha demostrado ser una gran senadora que ha conducido pues los trabajos y los consensos, la aprobación de las reformas en el Senado. Así que tiene méritos suficientes para conducir a nuestra bancada también. Así que lo que quiero decir es que nos enorgullece tener dirigentes políticas como ellas, como Carolina y como María José.
Sí, senador Cepeda, usted ha pedido un debate respetuoso, incluso como lo mencionaba el doctor Casas, pues el tema de no asistir a esos debates. Pero quiero preguntarle por eso, por nuestro tema del día, y es el rol que juegan los influencers en la política, porque ayer vimos a la tercera votación más alta en la consulta al influencer Wally Opina, con unos mensajes bastante fuertes. Respondía a algunos periodistas, a personas que le hacían críticas con mensajes como llórelo cagón, hace rato estúpido. ¿Usted qué opina de esas voces y quizá de la calidad del debate que nos espera en el Congreso de la República con la llegada de los influencers?
Pues precisamente por ese tipo de situaciones es que yo he planteado la necesidad de provocar lo que denomino una revolución ética en la sociedad colombiana, y eso hace parte de ese tipo de movimiento que tenemos que hacer. Con relación a muchas personas, muchos liderazgos de opinión, quienes producen la información y la comunicación en gran nivel o en gran escala y también en escalas menores, pero eso es un problema que tenemos en general en Colombia, yo diría en el mundo, pero el respeto es el principio básico de una construcción democrática, ¿no? Acabo de leer un discurso del filósofo Byung-Chul Han, que es un filósofo que está hoy en boga, es un pensador que es referente. Bueno, él, en su discurso al recibir un premio internacional, decía eso, que el respeto es hoy uno de los problemas más serios que tiene la humanidad en términos políticos y democráticos. Yo coincido con esa visión.
Senador y candidato Iván Cepeda, usted ganó esta consulta, pero pues para marzo está prevista la interpartidista y probablemente participen otros que han ambientado esta contienda política, como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, Roy Barreras. ¿Usted le preocupa lo que pueda ocurrir con personajes que están severamente cuestionados en el partido y en el pacto histórico, como en el caso del exalcalde?
No, yo lo que diría es que entramos ahora en un periodo para definir cómo será el Frente Amplio, quiénes lo van a integrar, cuáles serán sus reglas del juego y cómo se va a presentar, porque en el pacto histórico, lo hemos dicho, somos conscientes de la necesidad de un gran frente que unifique muchas posturas diversas, pero todas coincidentes en un programa para lograr lo que queremos, que es llegar a un segundo gobierno de carácter progresista, de carácter reformista, transformador. Entonces, esa construcción la tenemos que hacer colectivamente y yo no quisiera adelantarme a ese debate. Lo que va seguramente a ocurrir en los próximos días, semanas, serán conversaciones para eso.
Senador y candidato, yo quiero que nos detengamos en otro de esos elementos que hacen algún tipo de ruido en el marco de esta campaña electoral, y es la presencia que, por ejemplo, vimos en Tarima en algún momento en Medellín, de líderes de bandas u organizaciones criminales que, detenidos o no, pues han terminado haciendo un poco de política o mezclándose con la política por la buena intención del presidente de avanzar hacia una paz total. ¿Usted qué piensa sobre esa inquietud que muchos tienen de que haya algún tipo de presión de esas bandas sobre los votantes?
Bueno, pues por supuesto que eso es inadmisible, y que si hay esa clase de situaciones hay que inmediatamente ponerlas en conocimiento de las autoridades. Evidentemente no se puede hacer política ni estar en política con armas. Eso es obvio, es una ilegalidad y es una actividad delictiva. Pero dicho eso, para no homologarlo esa situación a lo que ocurrió en la tarima en Medellín, eso es una cosa, y otra, hacer esfuerzos para lograr lo que se ha llamado en este gobierno la paz urbana. Y ahí hay una discusión. No quiero decir que esa discusión está resuelta, pero es necesario avanzar para desactivar en muchas de las grandes ciudades de nuestro país estructuras muy poderosas que están relacionadas con las economías ilegales, y cuál es el camino es lo que tenemos que ver. Yo les voy a pedir que me dispensen, pero tengo también otros compromisos que cumplir, y por supuesto que para la W siempre estoy con la mejor disposición, y quiero agradecer esta conversación.
Una última pregunta, senador, entendiendo, y la hace Daniel Samper Ospina en su cuenta de X. Dice: más allá de cualquier ideología, ¿ustedes consideran correcto que alguien que aspira a ser servidor público hable con tanta grosería, irrespeto y petulancia frente a sus ciudadanos que lo controvierten? Y reproduce una cantidad de trinos. Como usted sabe, es nuestro tema del día, un tremendo éxito de los influenciadores que convirtieron sus comentarios en votos, y en una cantidad importante. Suman entre todos 300.000 votos. ¿Qué piensa usted del idioma que usan los influenciadores?
Pues yo no puedo hacer alusiones genéricas, pero lo que yo pienso, lo que creo que debemos buscar es, repito, el respeto. El respeto significa, entre otras cosas, valorar a cada ser humano en lo que es. No es un igual, es otro ser semejante a nosotros, y por esa circunstancia merece ser tratado con dignidad, ser tratado de una manera pacífica, tranquila, constructiva. Eso no significa ser hipócrita, porque eso creo que es importante también. Eso no quiere decir no ser críticos.
Lo entiendo.
Eso no quiere decir no hacer condescendiente y impostar cualquier posición para no tener conflicto. No.
Sí.
Significa tener un lenguaje, digamos, una actitud coherente.
Senador, muchas gracias por su tiempo, muchos éxitos en su campaña. Aquí podremos discutir lo que quiera. Ah, mire, para usted la lista del Senado debería ser Carolina Corcho en primer lugar, y en tercero María José Pizarro, ¿o al revés?
No, yo creo que esa decisión se tomará, como lo decía, internamente. Veremos en una decisión colectiva cómo se ordena la lista en ese punto, porque ya se ha hecho, por supuesto, una consulta.
Perfecto. Senador, hablaremos de Venezuela, hablaremos de los Estados Unidos, tendremos seguramente muchísimos escenarios para compartir ese modelo de país que usted quiere. Nuevamente, felicitaciones y muchos éxitos.
Muchas gracias, muy amables.